Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas, solía decir Albert Einstein. Hoy es el aniversario de la muerte del científico alemán. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos este jueves 18 de abril con nueva amenaza americana y aranceles que puede elevar al acero y aluminio chinos, a los metales de la construcción esenciales. Dice Estados Unidos que no quiere pelearse más con China, que solo quiere competencia. Pero ahí está la escena, y hoy con reunión informal del Consejo Europeo también.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Ahora mismo Estados Unidos hace pagar al aluminio y al acero chinos un 7,5% de arancel. Lo que está planteando Biden probablemente es hasta triplicarlo, hasta el 22,5%. Es un proceso que tardaría tiempo. No sabemos siquiera si le dará tiempo antes de las elecciones del mes de noviembre. Pero aprovechando el encuentro, el mitin electoral precisamente, ante trabajadores de sectores siderúrgicos, lo soltó. Los precios son injustamente bajos, dice Biden, porque las empresas siderúrgicas chinas no necesitan preocuparse por obtener beneficios, porque el gobierno chino las subvenciona en gran medida, no compiten, hacen trampas. Y hemos visto los daños aquí en Estados Unidos. Así que ahí tenemos otro foco de enfrentamiento comercial, revivido en las últimas horas. Mientras que la preocupación en el lado asiático, y Estados Unidos la reconoce, es por la enorme presión a la que está sometiendo la fortaleza del dólar a sus divisas. Un inusual encuentro que reúne a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur ha concluido con el compromiso de los tres países de trabajar juntos para monitorizar esta presión y los efectos que está produciendo en la economía de todo el mundo, además de la propia de los países. Esta mañana de nuevo vemos al dólar presionar a las divisas de todo el planeta, quizá un milímetro menos que ayer, pero en el caso de Japón, un dólar se está cambiando por 154,30 yenes. Estado a punto de tocar los 155 casi esta noche. El euro está despertando a 1,0677 dólares. Ayer estaba 1,0614 en las pantallas de XTV. Con la presión de las divisas tiene mucho que ver la inflación, la política monetaria de los bancos centrales, cuándo comenzarán y en qué orden a bajar los tipos de interés, si eso empieza a ocurrir este año. Y eso depende también, y está muy relacionado con la deuda del mundo, la deuda de los países, que está en máximos históricos. El Fondo Monetario Internacional vuelve a alertar. La voz es de Víctor Gaspar, el director del Departamento de Asuntos Fiscales. Dice que los déficits fiscales, la deuda, vuelven a subir este año y dejan atrás los avances registrados en los anteriores. La deuda es mayor y crece más rápido de lo previsto antes de la pandemia. De la reunión de los socios europeos ampliamos enseguida cómo se presenta el día que tienen en su hoja de ruta, en su menú de trabajo. Después de una cena que acabó tarde, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, comentó.
Que creen que es muy importante hacer todo lo posible para aislar a Irán, para comprometerse con los países de la región, para que podamos tratar de apoyar un proceso de paz, apoyar esas conversaciones de paz.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apreció el apoyo nominal, pero dijo que en cuanto a responder a Irán después del ataque, eso se lo reserva Israel. Agradezco a nuestros amigos su apoyo en la defensa de Israel, y digo esto tanto apoyo en palabras como apoyo en acciones. Tienen todo tipo de sugerencias y consejos, lo agradezco. Pero quiero dejarlo claro, tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse.
En los mercados no se nota una mayor tensión, aunque es verdad que llevamos cuatro correcciones consecutivas en el mercado americano esta semana. Lo que sí que se observa es, curiosamente, una rotación. Sale dinero de la tecnología, entra dinero en valores activos que quizá se habían quedado atrás. En los análisis que hacen los medios financieros, empiezan a observar también cómo los fondos de pensiones, en el caso americano, están retirando ya más de 320 mil millones de dólares de las acciones. Y esto después de que, claro, algunos de los activos de los que están retirándose alcanzaran precios récord. Del lado del mercado español nos ocuparemos algo más de la historia de Naturgy. ¿Cómo están las cosas de enredadas tras el interés de TACA, de la empresa emiratí? ¿Cómo está el control de la estrategia por parte del accionista principal de Naturgy, de Criteria? Bueno, pues en unos minutos nuestro informe de actualización. Anoche en Washington, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, comentaba:
tenemos los canales y los instrumentos adecuados para analizar esta operación cuando se oficialice la propuesta por parte de la empresa emiratí, y a partir de ahí es donde empezaremos a ver precisamente cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy, y en un sector, además, no solo es la empresa, es un sector particularmente importante hacia adelante, donde tenemos que ser capaces de conservar ese esfuerzo inversor en las próximas décadas.
Análisis a partir de datos, no de opiniones. En Capital Radio encuentras cada mañana una vía de información para tomar mejores decisiones. Hoy en el tiempo de análisis estará con nosotros dentro de una hora Carlos Puente, analista político económico. Con él enfocaremos cómo están tratando los temas candentes los europeos en el encuentro de hoy. Tras él, en la gran tertulia de la economía, nos acompañarán Isabel Aguilera, Jesús Varela y Ramón Tamames hasta que abran las bolsas, que hoy en Europa, de momento, parece que van a hacerlo con una mayor tranquilidad que los días previos. Los futuros europeos vienen subiendo 12 puntos. Estos son dos décimas, el Eurostoxx en 4.876, mientras que el americano también lo hace. 14 puntos, el S&P 500 está en los 5.035 ahora mismo. Así que vamos a dibujar la escena en la que hoy despertamos en este jueves 18 de abril. Actualización de las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín y con el Fondo Monetario Internacional pidiendo de nuevo y de forma muy llamativa a los gobiernos que controlen el gasto público para preservar la solidez de las finanzas.
Y también no seguir una tendencia que suele producirse en los años electorales, que es gastar más y grabar menos. Por eso llama la atención en este 2024, en el que hay casi un centenar de comicios en todo el mundo. La FMI ha publicado su monitor fiscal y calcula que va a haber un ajuste fiscal y el déficit mundial cerrará el año en el 4,9% del PIB frente al 5,5% del 2023. El director del Departamento de Asuntos Presupuestarios del Fondo, Víctor Gaspar, espera que la consolidación fiscal a medio plazo se produzca y que el déficit general se estabilice en el 4,3% en 2029, 0,7 puntos más que en el 19. Por eso alerta del peligro de este año.
2024 es un año excepcional. 88 países del mundo han celebrado o celebrarán elecciones generales. El análisis del monitor fiscal muestra que en años electorales los déficits realizados son 0,4 puntos porcentuales del PIB superiores a los presupuestados, y ahora el contexto es especialmente difícil, ya que las demandas de gasto público y expansión fiscal dominan el discurso político.
En cuanto a la deuda mundial, se prevé que este año cierre cerca del 94% y que roce el 100% en 2029, un aumento liderado por algunas economías grandes como China, Italia y Estados Unidos, que necesitan adoptar medidas urgentemente. Por su parte, la Mesa Mundial sobre Deuda Soberana del FMI, el Banco Mundial y el G20 reconocen avances en la gestión de la deuda global, pero piden más transparencia a los acreedores. También señalan la urgencia de reestructurar la elevada deuda de los países de bajos ingresos tras la pandemia.
Uno de esos procesos electorales a los que se refiere el Fondo Monetario Internacional comienza mañana. Es además la convocatoria electoral más grande del planeta. Comienzan las elecciones en India. 1.000 millones de personas están llamadas a elegir al gobierno y al parlamento en 7 fases. Va a durar 6 semanas. Y sigue siendo, lo contaremos en Capital Asia, el partido del actual gobernante, Narendra Modi, el que parte como gran favorito en las encuestas. Mientras tanto, en el resto del mundo seguimos con inquietud lo que puede pasar con la respuesta que Israel prepara tras ser atacado por Irán. Benjamín Netanyahu, lo hemos oído, ha desoído las llamadas de la moderación que le han hecho los líderes europeos y anuncia que sí va a haber respuesta al ataque iraní.
El Consejo de la Unión precisamente sí condenaba ese ataque a Irán, pero llaman a las partes a la máxima moderación. En la primera jornada de su cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios han instado a un alto el fuego inmediato en Gaza y reiteran su plena solidaridad con Israel. Además, el presidente del Consejo, Charles Michel, anuncia sanciones a Irán.
Condenamos, sí, ese ataque lanzado por Irán contra Israel. Hemos decidido poner sanciones a Irán. Es una señal clara que queremos enviar y también queremos hacer todo lo posible para proteger a los civiles. Cada vida civil importa. Pedimos la liberación sin condiciones de todos los rehenes. Pedimos un alto el fuego inmediato.
Por otro lado, algunos países, entre ellos Bélgica, han insistido en su petición de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de grupos terroristas de la Unión, una opción que solo se puede llevar a cabo si lo pide una autoridad nacional de un Estado miembro, algo que por ahora no ha sucedido.
Los líderes europeos insisten también en la necesidad de facilitar urgentemente defensas antiaéreas a Ucrania.
En un momento en el que Kiev ha pedido sistemas de misiles Patriot a sus aliados para contrarrestar los bombardeos rusos, por eso el presidente del Consejo, Charles Michel, reitera su apoyo a este país.
Es muy importante que cumplamos nuestras promesas. Puedo asegurarles que todas las partes interesadas, los actores, están haciendo lo posible para acelerar, para hacer más esfuerzos. Sabemos que en muy poco tiempo hemos aumentado nuestras capacidades de defensa en términos de producción y capacidades de fabricación, pero no lo suficiente. Tenemos que hacer más.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido a los aliados que den prioridad al envío de armas a Ucrania frente a la necesidad de cumplir los objetivos de reservas de la Alianza para la Defensa Propia. Y Alemania ha enviado una carta a la OTAN, a los socios de la Unión y a otros países para instarles a proporcionar más defensas antiaéreas, un tema que se va a debatir hoy en la reunión del G7 en Capri.
Hoy los jefes de Estado y de Gobierno europeos van a abordar el informe del ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre su propuesta de reforma del mercado interior.
El texto de 147 páginas recoge varias recomendaciones centradas en encontrar el modo de movilizar más financiación, sobre todo privada, para costear la transición ecológica y digital europea y aumentar su inversión en defensa. El documento también pone el foco en mejorar la integración de los sectores financiero, energético y telecomunicaciones. Recoge ideas que en algunos casos llevan años sobre la mesa y en otros son originales. Letta destaca la importancia de que la Unión no pierda el tren respecto a otros países.
Tras estos años de enormes crisis, nuestra economía se ha estancado en relación con la de Estados Unidos. Si piensas que China e India son mucho más grandes que nosotros, es natural, porque son más grandes que nosotros. Con Estados Unidos, francamente no. No son más grandes que nosotros. Tenemos el mismo tamaño, así que si van a ser mucho más grandes, mucho mejor, significa que tenemos un problema.
Letta aboga por avanzar en la llamada Unión de Mercado de Capitales, que propone rebautizar como Unión de Ahorro e Inversiones, integrando plenamente los mercados de servicios financieros para favorecer la movilización de los más de 33 billones de euros en ahorros privados europeos. Para ello plantea centralizar la supervisión de los mercados, como se ha hecho con la banca, impulsar la titulización de activos para liberar capital en los balances bancarios y armonizar los regímenes nacionales de insolvencia.
Hablando de la banca, el gobernador del Banco de España, en calidad de presidente del Comité de Supervisión de Basilea, alerta de los riesgos que trae la inteligencia artificial a la banca.
Por eso, Pablo Hernández de Cos pide una colaboración continua más allá de los bancos centrales para garantizar una correcta supervisión del uso de la IA en la banca y garantizar que se logra un enfoque regulatorio y una supervisión apropiada. Cree que cuando se trata de banca es fundamental que las entidades anticipen y supervisen los riesgos y desafíos antes de incorporarlos en la gestión diaria de los riesgos y la gobernanza. Y es que Hernández de Cos cree que es fundamental el juicio por parte del ser humano.
Y en el lado del debate económico en España, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anota una propuesta de pacto de país para decidir si se adopta la decisión de pagar por usar las carreteras.
Explica que Europa obliga a España a aprobar los mecanismos de cálculo y luego habrá que decidir una vez que estos estén si se aplican en términos de pago por uso o no. Señala que ahora hay diferencias según las zonas del país.
Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Y ahora en España hay un doble sistema. Hay zonas del país en las que los ciudadanos pagan con sus impuestos esas autopistas, pero al mismo tiempo los que tienen que transitar por ellas pagan los peajes. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas de peaje que nos encontramos cuando llegamos al gobierno.
Y por lo tanto dice que cuando eso esté homogeneizado como país se tendrá que tomar una decisión si se paga con impuestos o por uso. Dice que si se opta por el método de pago por impuestos sería una situación única en toda Europa.
Agenda del jueves. Hola, Sara Bot. Despierta. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el jueves y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifras de negocios en la industria de febrero. El Tesoro subasta bonos y obligaciones y el Banco de España publica la memoria de supervisión correspondiente a 2023. El Banco Central Europeo ofrece la balanza de pagos de febrero. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas de viviendas de segunda mano. Además, este jueves podremos escuchar a varios miembros del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, entre ellos Luis de Guindos, sí, Isabel Schnabel, Rafael Bostico y John Williams. Por cierto que presentan resultados la Piedra Negra, Blackstone y también el Centlix, el Temflix, el Netflix ese que me da a mí que no va a conseguir buenos resultados. ¿Te imaginas por qué? Pues está claro, la Sarita no ha protagonizado ni una serie, ni siquiera una peli de esas de después de comer, jeje. Así que ya sabes, si buenos resultados quieres tener con Sarabot, tienes que entretener.
Ya.
Chao.
Ya, lo hacemos cada mañana, pero en la dosis necesaria, ni un minuto más. Bueno, hoy es jueves, presentamos de nuevo informe especial sobre la inversión inmobiliaria a las 10:30, programa con Meli Torres. Hola, Meli.
Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10:30 a 1 os traemos, como todos los jueves, toda la información relacionada con el sector inmobiliario. Pero os invito a que escuchéis el debate de 12 a 1. Vamos a hablar de un tema de actualidad en el sector. Vamos a hablar de la coinversión. Y es que se dice en el mercado que los fondos accionistas de las grandes promotoras pues han cortado el grifo del capital a sus inmobiliarias. Vamos a analizar un poco en el debate si es así y cuál es el objetivo de este nuevo rumbo de las promotoras inmobiliarias para asociarse con otros inversores en el negocio promotor. Como os decía, es una tendencia que ya lo están haciendo las grandes inmobiliarias como Neinor Homes, Habitat Inmobiliaria, Cunmia y Aedas Homes. Precisamente tenemos con nosotros hoy en el debate a Aedas Homes, donde bueno, nos va a contar por qué han decidido asociarse con otros inversores, por qué apuestan por la coinversión inmobiliaria en la promoción de viviendas y por qué también ahora. Así que no os lo perdáis, os esperamos de 12 a 1.
Las respuestas a los porqués. Gracias, Meli.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
A diferencia del mercado americano, esto es Capital Asia, hoy los mercados de Asia rebotan, se recuperan de las caídas previas. El dólar les ha permitido a las divisas tomar un respiro, ahora hablamos de esto. Los mercados de bonos parecen también algo más tranquilos en el lado asiático. La caída del petróleo, muy llamativa, del 3% en las últimas horas, también ha introducido un poquito de calma. Y bueno, pues hay otras preocupaciones que siguen estando ahí, la demanda, los enfrentamientos comerciales, ver cómo va a ser la respuesta de Israel tras el ataque de Irán. Todo eso está todavía como una espada de Damocles sobre las expectativas del mercado. Ha habido una curiosa reunión entre representantes de Estados Unidos, Japón y Corea, reconociendo que es muy serio lo que les está presionando a las divisas asiáticas la fortaleza del dólar. Sandra Torcillas, buenos días.
Buenos días. Y ha sido una reunión trilateral a la que han asistido la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, el ministro de Finanzas japonés Sunichi Suzuki y el ministro de Finanzas surcoreano. Ha sido una cita en Washington y ahí lo que han acordado es consultarse estrechamente sobre los mercados de divisas. Estados Unidos además ha reconocido la preocupación de Tokio y de Seúl por las fuertes caídas de sus monedas y eso, según algunos analistas, puede sentar las bases para una intervención. Incluso apuntan a que podría ser antes de que acabe esta semana. Suzuki, el ministro de Finanzas japonés, también se ha reunido con Yellen de forma bilateral, a la que ha explicado la disposición de Tokio a tomar las medidas contra los movimientos excesivos del yen, aunque no ha dado más detalles a los periodistas. Masato Kanda, que es el principal diplomático japonés en materia de divisas, no descarta ninguna opción, pero no ha querido hacer más comentarios cuando le han preguntado sobre la posibilidad de esa intervención coordinada. Por su parte, el gobernador del Banco Central de Corea del Sur ha mostrado su disposición a esa intervención y ha declarado a la CNBC que hay factores externos que están alimentando la debilidad del won coreano, entre ellos la apreciación del dólar.
Dice que la razón que el reciente movimiento es un poco excesivo a juzgar por lo que podrían justificar los fundamentos del mercado.
Señala que el retraso en la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal está generando vientos en contra para su divisa, para el won.
Bueno, en Washington se ha reunido también el gobernador del Banco Central de China con el presidente de la Fed.
Sí, Pan Jong-shen se ha reunido con Jerome Powell durante esas reuniones de primavera del FMI del Banco Mundial en Washington. Lo ha anunciado el propio Banco Central de China a través de un comunicado, aunque no ha dado muchísimos más detalles. Sí que ha hablado que los dos han intercambiado puntos de vista sobre la situación económica, la política monetaria y la estabilidad financiera entre China y Estados Unidos.
Del respiro del dólar podemos decir que no es tanto si miramos al yen japonés. Sigue muy presionado ahora mismo, 154,30 yenes por dólar. Y con el Banco del Japón, el Banco Central japonés enfriando las expectativas de que las esperadas subidas de tipo de interés, tras tantos años de tipos negativos, vayan a ser rápidas.
Asahi Noguchi es miembro de la Junta del Banco de Japón y lo que ha dicho en las últimas horas es que el ritmo de las futuras subidas de tipos va a ser probablemente mucho más lento que el que realizaron sus homólogos mundiales, ya que señala que el impacto del aumento de los salarios todavía no se ha trasladado plenamente a los precios. Ha sido en un discurso ante empresarios y Noguchi dice que va a necesitar un tiempo razonable para que los precios sigan subiendo en torno a un 2% como tendencia. El Banco de Japón puso fin el mes pasado a 8 años de tipos de interés negativos y ahora los inversores buscan pistas sobre la fecha en la que el Banco Central volverá a elevarlos, con apuestas sobre el calendario que oscilan entre julio y el último trimestre de este año. Por cierto que Noguchi fue uno de los 2 miembros del Consejo que votó en contra de poner fin a esos 8 años de tipos de interés negativos el mes pasado.
De momento la bolsa de Tokio es la que menos se recupera entre las asiáticas. Apenas 2 décimas está subiendo el Nikkei, ahí en los 38.069 puntos. Mucho mejor el comportamiento de la bolsa surcoreana. También es la que más cayó en los últimos 2 días, pero hoy rebota casi un 2%. En China las subidas son más moderadas. En Hong Kong son de 8 décimas. En Shanghai 0,50% arriba. Y en India, ligera sesión con una subida de 1 décima en la víspera del comienzo de las elecciones, o mañana. Recordamos que son las elecciones más grandes del mundo en cuanto a número de personas convocadas para votar. Más de 1.000 millones de personas van a votar a lo largo de las próximas 6 semanas en India. Son unas larguísimas elecciones en 7 fases en las que, según las encuestas, el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata de Narendra Modi, del actual primer ministro, sigue siendo el gran protagonista. ¿Hay algún protagonista más en el lado asiático?
Bueno, estamos esperando los resultados de TSMC. A las 8 hora española es cuando se van a publicar. Probablemente van a ser unas buenas cifras, eso es lo que espera el mercado, con aumentos del 5% en las ganancias del primer trimestre debido sobre todo a la fuerte demanda de chips para inteligencia artificial. Tenemos más, Huawei, que ha comenzado a vender este jueves 2 nuevos modelos de su esperada serie de teléfonos inteligentes de la gama alta, Pura 70, así se llama, con chips avanzados, solo alguna generación por detrás de los de Apple y de Google. O Morgan Stanley y HSBC dice que están recortando puestos de trabajo en banca de inversión en Asia. Están también reduciendo costes por la debilidad de la negociación y la atonía de los mercados de China y de Hong Kong. O la estadounidense Oracle, que va a invertir en Japón más de 8.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Lo hará sobre todo en computación en la nube y en inteligencia artificial. Y un apunte más, el CEO de Apple, Tim Cook, que concluye su gira por Asia con una reunión con el primer ministro de Singapur, que va a dejar el cargo próximamente, y también con el entrante.
Y esto es algo que acaba de anunciar el regulador australiano de la competencia. Ha emprendido acciones legales, una demanda contra la empresa americana de lejía Clorox. Esta empresa dijo falsamente que una marca de sus bolsas de cocina y basura estaba fabricada en parte con plásticos recogidos del océano que reciclaba. Y no es verdad. Y le han demandado por mentir.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Protagonista en España, Taca. Aún no sabe usted quién es Taca y por qué quiere Naturgy y qué puede hacer el gobierno de España. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Las claves de la operación que revoluciona el sector energético español, el interés de la empresa energética de Emiratos Árabes, Taca, propiedad del Estado, por Naturgy, primera gasista española, en parte porque es el resultado de la unión de gas natural con Unión Fenosa. ¿Quién es Taca? Su pretendiente Taca es cuatro veces más grande que Naturgy. Supera los 90.000 millones de dólares de capitalización, Luis Vicente, frente a los 22.000 de Naturgy. Abu Dhabi Power Corporation tiene el 90% de la empresa. Cotiza en bolsa, pero menos del 2% del capital. Escaso free float. La empresa árabe, empresas o presencia árabe en el sector energético español es un clásico. El Emirato de Abu Dhabi, por ejemplo, es el primer accionista de Cepsa. ¿Por qué podría entrar Tapa en el capital de Naturgy? Primero porque GIP y GVC quieren vender, tienen más del 20% cada uno. Quien negocia con Taca es Criteria, con el 27% de Naturgy. Segundo, porque Naturgy es una empresa con resultados, ingresos recurrentes. Y tercero, porque los grupos árabes, los petrodólares, también necesitan transición energética. ¿Naturgy es estratégica? Naturgy es la empresa clave para importar gas a España. Gas argelín, uno de los motivos que permitió a España sobrellevar mejor la crisis energética desencadenada por la guerra entre Rusia y Ucrania, fue que no teníamos dependencia rusa, sino de otros mercados como el argelino. Más de un tercio del gas que consumimos en España viene de Argelia, de Sonatrach, empresa estatal, y es Sonatrach la que tiene el acuerdo con Naturgy. Sonatrach también es accionista clave de Medgaz, el gasoducto por el que llega el gas a España. Además, Luis Vicente, Sonatrach tiene el 4% de Naturgy. Dilema: Argelia y Emiratos Árabes Unidos tienen una relación fría por el apoyo de Emiratos a Marruecos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Podría entrar en el capital de Naturgy como se hizo en Telefónica? Al ministro Cuerpo se le pregunta si Naturgy es estratégica. Respuesta tajante:
desde luego.
Y repito, ¿podría entrar en el capital de Naturgy el gobierno como se hizo en Telefónica? Cuerpo las para como Lunin. Luis Vicente es el portero del Real Madrid, por si acaso, que anoche paró los penaltis.
Bueno, yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. Y en el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice. A veces esta protección conlleva la entrada del Estado en la participación, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica, pero, por ejemplo, en el caso de Orange y MásMóvil, lo que conllevó es una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento también del empleo en España.
Si las telecos son estratégicas, lo es la energía. Bueno, sin energía no hay telecos. Otra opción, Caballero Blanco. ¿Habrá alguien que venga al rescate de Naturgy? Ojo, fue Gas Natural la que se desencadenó la guerra de ofertas por Endesa, que acabaron en manos del gobierno italiano. Mejor un accionista italiano o mejor un accionista árabe. ¿La sacarían de bolsa? ¿Qué va a pasar con el precio de la oferta por Naturgy?
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados. con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, las 6 y media en Canarias. Cada día sabemos más y entendemos menos, solía decir Albert Einstein. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Jueves, 18º día del mes de abril, año 2024, el día despierta con el petróleo bastante más barato que ayer. Los americanos tienen unos inventarios más llenos de lo que se esperaba, así que casi un 3% bajaron los precios del crudo y de momento no están rebotando apenas. De hecho, el petróleo Brent, el barril, se está vendiendo esta mañana el futuro a $87.60. Se aleja de los 90 y para arriba, que estuvo pagándose a principios de la semana. En este foco tenemos mercados que se han tranquilizado ligeramente. Estamos viendo cómo los futuros apuntan a una apertura más tranquila de los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ojo, que llevamos 4 correcciones en S&P y en Nasdaq, con cierta evidente rotación de inversiones. Salen de tecnología, donde se han marcado precios máximos, y entran en otros activos que podrían considerarse más baratos. Ahora mismo estamos observando el futuro del Eurostox, cómo viene con una subida de 18 puntos. Esto serían 4 décimas en la apertura, 4.882. También viene arriba el futuro del SP500, 18 puntos. Esto serían 3 décimas. El SP está marcando los 5.039. Pero ¿hay algo más nuevo que aporte tensión en los mercados del mundo? Pues en este minuto en el que hablamos no, pero es verdad que el dólar sigue muy fuerte, hasta el punto que en un encuentro extraño trilateral con Japón y Corea del Sur, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha reconocido que hay que monitorizar de cerca esta fortaleza que está poniendo en verdaderos aprietos a las divisas asiáticas, al yen y al won coreano. En el caso del yen, pues seguimos viéndolo muy apretado. Esta mañana un dólar 154 yenes y 30 centavos. Dicen que se dan todas las circunstancias para una intervención que, por lo que estamos viendo, todavía no se ha producido, pero podría ocurrir en las próximas horas. En los mercados de los tipos de interés y del crédito se ha producido un poquito de relax. No hay más novedades con los mensajes de los bancos centrales, aunque el japonés dice que puede tardar más de lo esperado empezar a subir los tipos. Sí, él va con paso cambiado después de tantos años de tipos de interés negativos. Estamos observando en particular la onza de oro, si sigue estando fuerte como refugio, y lo sigue. Está la onza a $2.391 y, por supuesto, examinando cuándo puede mover ficha Israel, cuándo puede responder al ataque iraní y cómo va a hacerlo, porque la solidaridad de los europeos ante el ataque iraní y las decisiones del Consejo Informal Europeo, que hoy sigue, de volver a sancionar a Irán, parece que no es suficiente para convencer al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Quien agradecía de esta manera a nuestros amigos su apoyo en defensa de Israel, y digo esto tanto en apoyo de palabras como en apoyo en acciones, también tiene todo tipo de sugerencias y consejos que agradezco, pero quiero dejarlo claro, tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse, decía hace apenas unas horas el primer ministro Israel. Así que estamos a la espera de lo que pueda suceder por ese lado. Estamos a la espera de muchas cosas, de lo que los mercados vayan analizando, de lo que los protagonistas vayan comunicando. En España, en los mercados, tenemos a Naturgy a la espera de una OPA del fondo estatal de los Emiratos, del que hemos hablado ya mucho en las últimas horas, TACA, y sobre el que el ministro de Economía español del gobierno de España, Carlos Cuerpo, ahí en Washington, dice que hasta que no haya OPA no decidirán nada, pero que tienen clara la estrategia.
Tenemos los canales y los instrumentos adecuados para analizar esta operación cuando se oficialice la propuesta por parte de la empresa Emirati, y a partir de ahí es donde empezaremos a ver precisamente cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy, y en un sector, además, no solo es la empresa, es un sector particularmente importante hacia adelante, donde tenemos que ser capaces de conservar ese esfuerzo inversor en las próximas décadas.
En tan solo unos minutos, informe de preapertura de mercados europeos con los protagonistas, a quienes ya hemos identificado en Capital Radio. Será después de recorrer las noticias más importantes de la mañana con Miguel San Martín. Noticias que interpretaremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Juan Jesús Varela e Isabel Aguilera. Antes, en la entrevista Capital, Carlos Puente, analista político económico, nos ayudará a entender qué está pasando en el Consejo Europeo, que hoy va a continuar con los trabajos, después de dejar claro ayer a Israel que los europeos todos condenan el ataque de Irán y que siguen pidiendo una liberación sin límites de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas.
Conclusión esa de la primera jornada de la cumbre, en la que los jefes de Estado y Gobierno comunitarios han instado un alto el fuego inmediato en Gaza y han reiterado su plena solidaridad con Israel. Además, el presidente del Consejo, Charles Michel, anuncia sanciones a Irán por ese ataque.
Condenamos, decía Michel anoche, este ataque lanzado por Irán contra Israel. Hemos decidido poner sanciones, poner a Irán. Es una señal clara que queremos enviar, y también queremos hacer todo lo posible para proteger a los civiles. Cada vida civil importa. Pedimos la liberación sin condiciones de todos los rehenes y un alto el fuego inmediato.
Por otro lado, algunos países, entre ellos Bélgica, han instado a su petición de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de grupos terroristas de la Unión, una opción que solo se puede llevar a cabo si lo pide una autoridad nacional de un Estado miembro, algo que no ha ocurrido todavía.
Pues algo que puede ocurrir en las próximas horas. Los europeos también son conscientes de que necesitan proporcionar urgentemente defensas aéreas antiaéreas a Ucrania.
En un momento en el que Kiev insiste en esa petición de sistemas de misiles Patriot a sus aliados para poder contrarrestar bombardeos rusos. Por eso también Charles Michel reitera su apoyo a este país.
Es muy importante, decía Charles Michel, que cumplamos nuestras promesas, y puedo asegurarles que todas las partes interesadas, todos los actores, están haciendo lo posible para acelerar, para hacer más esfuerzos, porque sabemos que en muy poco tiempo hemos aumentado nuestras capacidades de defensa en términos de producción y capacidad de fabricación, pero no es suficiente y hay que hacer más.
Además, Alemania ha enviado una carta a la OTAN, a los socios de la Unión y también a otros países, para instarles a proporcionar más defensas antiaéreas, un tema que se va a debatir hoy en la reunión de ministros del G7 en Capri.
En la reunión de hoy de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión se va a debatir la propuesta del que fuera primer ministro italiano, Enrico Letta, para reformar el mercado interior.
Un texto de 147 páginas que recoge varias recomendaciones centradas en encontrar el modo de movilizar más financiación, sobre todo privada, para encontrar y para costear la transición ecológica y digital europea y aumentar su inversión en defensa. El documento también pone el foco en mejorar la integración de los sectores financiero, energético y de telecomunicaciones. Recoge ideas que en algunos casos llevan años sobre la mesa y en otras son originales. Un Letta que destaca la importancia de que la Unión no pierda el tren respecto a otros países.
Tras estos años de enormes crisis, nuestra economía se ha estancado en relación con la de Estados Unidos. Si piensas que China e India son mucho más grandes que nosotros, es natural, porque son más grandes que nosotros. Con Estados Unidos, francamente no, no son más grandes que nosotros. Tenemos el mismo tamaño, así que si van a ser mucho más grandes, mucho mejor, significa que tenemos un problema.
Letta aboga por avanzar en la llamada Unión del Mercado de Capitales, que propone rebautizarla como Unión de Ahorro e Inversiones, integrando plenamente los mercados de servicios financieros para favorecer la movilización de los más de 33 billones de euros en ahorros privados europeos. Para ello plantea centralizar la supervisión de los mercados, como se ha hecho en la banca, impulsar la titulización de activos para liberar capital en los balances bancarios y armonizar los regímenes nacionales de insolvencia.
En este clima de creciente proteccionismo global, el presidente americano, y en plena campaña electoral, Joe Biden anuncia que piensa triplicar los aranceles al acero y al aluminio chinos.
Medida que precisamente ha anunciado en un mitin en el estado clave de Pensilvania. El arancel que se aplica actualmente a ciertos productos de acero y aluminio es del 7,5%, por lo que triplicarlo significaría elevarlo al 22,5%. Sin embargo, esa subida no entraría en vigor de inmediato, ya que antes debe pasar por un proceso de revisión. Biden lo justifica por la cantidad de productos que entran en su país de China.
América todavía está trabajando, puede trabajar y superar la competencia siempre y cuando tengan una competencia leal. Pero durante demasiado tiempo el gobierno chino ha vertido dinero estatal en las empresas siderúrgicas chinas, empujándolas a fabricar tanto acero como les era posible, subvencionado por el gobierno chino, porque las empresas siderúrgicas chinas producen mucho más acero del que China necesita y acaba vertiéndolo en los mercados mundiales a precios injustamente bajos.
Según la Casa Blanca, el gobierno también lanzará una investigación sobre las prácticas comerciales chinas en los sectores de construcción naval, marítimo y logístico, lo que podría derivar en más aranceles. También ha recuperado las restricciones esta madrugada a la exportación de petróleo y gas venezolano, en respuesta a lo que considera un incumplimiento de los compromisos del presidente Nicolás Maduro.
Y entre los temas de España, la propuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, de plantear un pacto de país, lo llama, para decidir si se adopta la decisión de que los ciudadanos paguen por usar las carreteras.
Explica que Europa obliga a España a aprobar los mecanismos de cálculo y luego habrá que decidir, una vez que estos estén, si se aplican en términos de pago por uso o no. Señala que ahora hay diferencias según las zonas.
Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Y ahora en España hay un doble sistema. Hay zonas del país en las que los ciudadanos pagan con sus impuestos esas autopistas, pero al mismo tiempo los que tienen que transitar por ellas pagan los peajes. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas de peaje que nos encontramos cuando llegamos al gobierno.
Así señala que cuando esté todo homogeneizado como país se tendrá que tomar una decisión si se paga con impuestos o por uso. Si se toma el primero, el de pago por impuestos, dice que sería una situación única en toda Europa.
Y en el capítulo de alertas incluimos esta, protagonizada por el gobernador del Banco de España, pero en calidad de presidente del Comité de Supervisión de Basilea. Alerta de que hay riesgo al usar la inteligencia artificial en la banca.
Por eso pide colaboración para garantizar una correcta supervisión del uso de esa inteligencia artificial en el sector, para garantizar que se logra un enfoque regulatorio y una supervisión básica apropiada. Cree que cuando se trata de banca es fundamental que las entidades anticipen y antes supervisen los riesgos y desafíos, pues es antes de incorporarlos en la gestión diaria de los riesgos. Y es que Hernández de Cos cree que todavía es fundamental el juicio por parte del ser humano.
Bueno, y hablando de máquinas y de robots, hola Sara Bot, nos adelantas qué tenemos en la agenda del jueves. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es jueves y te digo que
necesito un jueves.
Ahora ya te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifras de negocios en la industria de febrero. El Tesoro subasta bonos y obligaciones y el Banco de España publica la memoria de supervisión correspondiente a 2023. El Banco Central Europeo ofrece la balanza de pagos de febrero. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas de viviendas de segunda mano. Además, este jueves podremos escuchar a varios miembros del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, entre ellos Luis de Windows, Isabel Schnabel, Rafael Bostico, John Williams, y yo me pregunto, ¿no habrá una compañía árabe, qatarí, de Emiratos o así que quiera invertir en la Sarita? Yo me declaro opante. Opable. Ahora lo contáis en titulares para que se enteren bien. Te recuerdo que
necesito un jueves.
Chao.
Opable, comprable, vamos, en definitiva. Dispuesta a escuchar ofertas. Bueno, vamos a ocuparnos del mercado, donde se cruzan las propuestas cada día, cada instante, y nos da una temperatura de cómo van las preocupaciones. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a ver cómo empieza el día, los mercados occidentales. Tenemos un poco más de tranquilidad, pero cuidado porque la volatilidad no ha bajado. El índice del miedo, el VIX, sigue en niveles rozando los 18 puntos, que son los que avisan que cualquier movimiento rápido puede producirse. Volatilidad que sigue alta, aunque hoy es verdad que las preaperturas vienen algo más claramente a la baja, no al alza, perdón, a diferencia de los días anteriores. Los futuros del mercado europeo vienen con subidas de 3 décimas. Ahora mismo el futuro del Eurostox, no más, más, está subiendo más, 5 décimas, se ha animado en este instante, 26 puntos en 4.890. Y el futuro americano, pues también viene en positivo, 19 puntos de subida, 4 décimas el S&P, en 5.041, pero lleva 4 recortando. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. La jornada va a venir marcada por los resultados empresariales, los que vamos a detallar en unos segundos, pero también a las firmas de semiconductores pueden beneficiarle los datos de TSMC que acaba de publicar y que bate previsiones con una subida del beneficio neto en el primer trimestre del 9%. Ojo también a las cuentas de Netflix, pero esas ya llegarán con los mercados europeos cerrados. Pendientes también de los movimientos en el mercado de divisas. Ojo a posibles intervenciones tras esa reunión trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y por las declaraciones de miembros de banqueros centrales en esas reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Además, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, va a presentar esta mañana el informe anual del banco en el Parlamento Europeo.
Bueno, entre los protagonistas del día vamos a tener, claro, de nuevo, y a la espera de más información, Laura Blanco, Naturgy, buenos días.
Buenos días. A la espera de que se materialice la oferta de la Emirati TACA por Naturgy. Hoy, mañana, ¿cuándo se va a producir? TACA es 4 veces más grande que Naturgy y Naturgy es clave para la seguridad energética española por sus relaciones con la argelina Sonatrach. De Argelia importamos más de un tercio del gas que consumimos en España y Emiratos y Argelia no tienen buenas relaciones por la política que ambas áreas mantienen con Marruecos. Y el gobierno hará como en el caso Telefónica e intervendrá como hizo ante el interés de STC por la operadora española. Se lo hemos preguntado a Carlos Cuerpo en su asistencia a los encuentros de primavera del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. En el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice. A veces esta protección conlleva la entrada del Estado en la participación, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica, pero, por ejemplo, en el caso de Orange y MásMóvil, lo que conllevó es una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento también del empleo en España.
GVC y Jeep quieren vender, pero si la oferta se lanza por ese 40%, habría que lanzarla por el 100% por la legislación española al superar el 30%. ¿Qué hará IFM con el 15% del capital? Pero la gran pregunta es, ¿a qué precio se lanzará una oferta de compra por Naturgy?
Ahí está la pregunta y esperamos la respuesta y lo que digan los inversores y lo que diga el gobierno. Bueno, tenemos resultados que cotizar hoy, entre ellos los de Viscofan, Sandra.
La empresa de envolturas alimentarias que ha obtenido un beneficio neto de casi 32 millones de euros es un incremento superior al 22%. Su consejero delegado dice que la evolución del negocio está en línea con las expectativas. Habla de mejora en el mercado asiático y de debilidad en Sudamérica.
Y también los de Nokia.
En este caso no cumple con las expectativas del mercado, una vez más, con un beneficio operativo en el primer trimestre de casi 600 millones. Millones de euros. Sus ventas netas le han caído un 19% a medida que se está desacelerando el gasto de los operadores en tecnología 5G. La empresa mantiene perspectivas anuales.
Y estamos esperando también los de Bankinter de un momento a otro.
Sí, a las 8 está previsto que presente sus cuentas. Se espera que el beneficio neto le haya crecido en torno al 4,5%. 1,5%, que haya superado los 193 millones de euros, margen de intereses con subidas de casi un 10%, hoy que además va a ser el primer día que su nueva consejera delegada, Gloria Ortiz, presente las cifras. Recordamos que en marzo María Dolores Dancausa dejó ese puesto para ocupar el de presidenta no ejecutiva.
En nuestro próximo informe de reapertura, más protagonistas de un día en el que hay muchos europeos que vamos a vigilar, pero ahora vamos a centrarnos en el mercado americano.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Wall Street bajo la lupa, pero ¿qué está pasando en el mercado americano? ¿Cómo quedó anoche, Miguel?
Pues mixto. Hablan de mucha volatilidad los analistas que están evaluando la posible postura de la Fed y unos resultados que no fueron demasiado buenos. El S&P 500 se dejaba un 0,59%, el Dow Jones un 0,16% y el Nasdaq un 1,15%. Destaca el desplome de Travelers del 7,5%. Fue un lastre para el S&P 500 y también después de que este gigante de seguros de viaje no cumpliera con las expectativas en cuanto a beneficios del primer trimestre. También pesaron sobre el S&P 500 los resultados de Prologis, que bajó un 6,5%, Laboratorios Abbott un 3% después de superar estimaciones trimestrales, pero decepcionó su pronóstico anual. La racha de caídas de 4 sesiones consecutivas del S&P es la más larga, igualando una, la última fue en enero. Está previsto hoy, como hemos contado, varias conferencias de gobernadores de la Fed. En el lado positivo, United Airlines subió un 16% después de que sus previsiones para el trimestre fueran mejores de lo esperado, y los bonos de referencia de 10 años subieron al 4,58%.
Veamos ahora cómo va acercándose al cierre el mercado de Asia.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Son buenos los resultados de TSMC, de Taiwan Semiconductors. El beneficio en el primer trimestre sube un 9%, claramente por encima de lo que estaba esperando el mercado, aprovechando claramente la ola de demanda de semiconductores utilizados en las aplicaciones de la IA, de la inteligencia artificial. Recordamos que este es el mayor fabricante de chips por contrato del planeta y es un importante proveedor de Apple o de Nvidia. Y ha aumentado sus ganancias hasta rozar los 7.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, desde los 1.000 millones un año antes, así que es una subida bastante importante. Tenemos en el resto de, en el conjunto del mercado asiático, un tono claramente positivo. En Hong Kong se va animando el mercado, ya va subiendo casi el 1%. En la China continental, Shanghai sube 3 décimas. Tokio sube 2 décimas. Corea del Sur es la que lidera los rebotes, porque también fue la que más corrigió en las previas 2 sesiones, pero hoy rebota el 2,1%. Es uno de los 3 países que ha tenido esta curiosa reunión. Corea del Sur, Japón, con Estados Unidos, para monitorizar de cerca la presión que el dólar está ejerciendo sobre las divisas y el impacto que está produciendo sobre las economías asiáticas, que sigue ahí, porque aunque ha dado un ligero respiro esta noche, la fuerza del dólar sigue aprisionando a unos cambios históricamente bajos para el yen, cambios de 34 años. Ahora mismo está el dólar a 154 con 30 yenes en las pantallas de XTB.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
El gobierno de Aragón se pasa a la nube para acelerar su transformación digital. El gran salto digital del gobierno de Aragón se va a llevar a cabo de una nube público-privada. El Ejecutivo Autonómico impulsará la migración digital de la Administración para aliviar la burocracia y los trámites en Internet con la creación de una nube híbrida que se va a financiar con un contrato de 27,7 millones de euros. El 40% se financia con fondos europeos FEDER, aunque podría alcanzar los 70 millones si fuese necesario ampliar la contratación de servicios o ejecutar la prórroga.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Entre los movimientos más llamativos de los mercados de las últimas horas está la caída del precio del petróleo, cerca de un 3%, y de momento no rebota mucho. Tenemos, fíjense cómo está el precio del barril Brent del norte, que ha estado pagándose por encima de los $90, pues ahora mismo está en los 87,50. En la portada de Financial Times se cuenta que las exportaciones de petróleo de Irán, sin embargo, están alcanzando el nivel más alto en 6 años, mientras Occidente está preparando nuevas sanciones contra el país tras atacar a Israel el pasado fin de semana. El aumento de las ventas de Irán tiene que ver con la demanda de China, país al que ha disparado sus ventas en los últimos meses. Cuenta el diario británico también que los bufetes de abogados del Círculo Rojo chino, del gobierno chino, se apresuran a acceder a otros mercados, viendo que el interior le cuesta crecer. En Estados Unidos, Wall Street Journal está monitorizando por dónde se mueve el dinero del mercado, de la bolsa, y descubre que los fondos de pensiones están retirando 325.000 millones de dólares en acciones. Algunos están recurriendo a los bonos o a los mercados privados después de que los principales índices alcanzaran récords. También cuenta que Google ha despedido a 28 empleados por protestar contra el acuerdo de la nube de la compañía con Israel. En el lado asiático está contando South China Morning Post, entre otras cosas, que Biden acusa a China de hacer trampa en medio del anuncio de subir, triplicar los aranceles del aluminio y del acero a China, del 7,5 multiplicado por 3 hasta el 22%, como también estamos destacando esta mañana aquí en Capital Radio. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias hay esta mañana? Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos que el grupo Emirati Itaca confirma que negocia una OPA por el 100% de Naturgy. Admite contactos para comprar el 40% de CVC y Jeep, mientras la acción sube el 14% en 8 días. El ministro Cuerpo asegura que el gobierno defenderá los intereses estratégicos de la gasista aquí en España. Por otro lado, Grifols busca colocar deuda por 1.000 millones. Ultima con grandes fondos una emisión privada para refinanciar parte de los vencimientos del 2025. También saneará las cuentas con los ingresos de la filial de Shanghai RAS. Además, la mitad de los inmigrantes en España trabaja sobrecualificado. La tasa es 20 puntos superior a la de los empleados de nacionalidad española. En el economista.es, el número de fijos discontinuos que cobran el paro crece un 160%. Suman casi 150.000 en el inicio del año 2024. Además, los gestores huyen de los bonos y se vuelcan en materias primas. La venta de renta fija en un mes es la más agresiva desde el año 2003. Por su parte, el Ejecutivo y Criteria quieren integrar Talgo en un consorcio. La matriz podría integrar más industria ferroviaria. Por otro lado, vemos en El Economista que los jueces piden que no prescriba la devolución de cláusulas abusivas. Plantean además una cuestión ante el Tribunal Europeo. Vemos que la deuda pública española superará el 100% otros 5 años, según apunta el Fondo Monetario Internacional. Terminamos con el diario Expansión, que habla de la mayor oferta pública en 20 años, 26.000 millones. TACA negocia una OPA por Naturgy a 27 euros la acción. Las negociaciones con CVC y Jeep cuentan además con el visto bueno de Criteria. Y un último apunte, BBVA lidera los créditos a grandes empresas y el golpe fiscal de Montoro a las empresas finalmente acaba en el Tribunal Constitucional.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.